Abran sus Biblias esta mañana, vamos a ir directamente a la palabra del Señor. Abran sus Biblias en Mateo 23, 23. Mateo 23, 23. Vamos a leer solo el versículo 23. Esto es Jesucristo hablándole a los fariseos y los escribas, y le dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Oremos. Padre Celestial, venimos delante de ti esta mañana, Señor, dándonos cuenta de nuestra falta, de nuestra insuficiencia y de lo que no servimos, Señor. De ninguna forma podemos expresar tus verdades sin el Espíritu Santo y sin la unción de Dios. Señor, te necesitamos esta mañana. No estamos aquí para oírnos unos a otros o lo que yo tenga que decir, sino lo que dice la palabra de Dios, lo que significa para nosotros. Y Señor, oro que nos hables de tu palabra. Señor, es tan difícil algunas veces captar esa unción, algunos días más tarde, cuando tú nos hablaste, tratar de captar esa unción, es muy difícil, pero oro que el Espíritu Santo unja la palabra esta mañana, y unja la verdad de esta palabra, y hable a nuestros corazones, mientras dedicamos este servicio y la predicación de tu palabra en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Alabado sea Dios, tomen asiento. Yo siempre tengo como esta idea, este concepto, esta visión, esta figura de los fariseos con sus balanzas y sus cuchillos, tratando de cortar la menta y poniendo en la balanza para ver cuál es el peso exacto, el 10%, y seguro ellos daban solo el 10% de las cosas. Si era un poco menos, quizá no les importaba. Pero si era, y luego contar el anís, creo que es una semilla de la cual diezmaban también, diezmaban de las todas las cosas. Puedo imaginarlos a ellos contando un paquete de anís y dividiéndolo exactamente, pesándolo para dar el 10% al Señor. Y exactamente tomando mucho cuidado en las pequeñas cosas y dejando de hacer las grandes cosas. Y eso creo es la cosa más importante para nosotros esta mañana recordar. Podemos ser muy diligentes, muy religiosos, y guardar todas las leyes pequeñas, ciertas cosas, y hacer ciertas cosas de la ley, pero si no hacemos el asunto principal, si no hacemos las cosas más importantes, hemos fallado. Y el Señor subrayó eso, diciéndoles, hablándoles esta palabra, diciéndolos: ustedes han hecho todas estas pequeñas insignificantes cosas. No deberías dejar de hacer eso. Es un requerimiento, está bien. Pero en verdad no significa mucho si en verdad no dejan de hacer las cosas más importantes y de más peso. Y vamos a hablar de esas cosas de más peso esta mañana. De las cosas más importantes. Yo creo que no tenemos muchas veces perspectiva en las cosas más importantes de la vida, hasta que el Señor abre nuestros ojos y vemos de qué se trata esta vida y cuál es el camino de la vida. No podemos ver eso y tampoco podemos tener un balance sin el Espíritu Santo mostrándonos y revelándonos estos asuntos y abrir nuestros ojos para ver la verdad, el camino. Pero antes de eso, yo no sé acerca de ustedes, pero para mí había una total oscuridad en estas cosas. No podía entender en qué dirección ir, o qué era importante en la vida, o qué era no importante. Pero el Espíritu Santo revela qué es los asuntos importantes de la vida. Y es por perspectiva, mientras el tiempo avanza y miramos los años cómo pasan, y llegamos al final de nuestras vidas particularmente, en verdad empezamos a apreciar lo que en verdad es importante en esta vida. Porque mientras viajamos en esta vida, lo veamos quizá, Pero cuando lleguemos al final y miramos en perspectiva, tenemos una mejor visión de lo que es importante y lo que no es importante en esta vida. Que el Señor nos ayude siempre a verdaderamente entender qué son estos asuntos importantes en la vida. Ahora el Señor nos identificó aquí cuatro cosas. Identificó la ley, identificó el juicio, identificó la misericordia, identificó la fe, como siendo las cosas más importantes en la vida, de mayor peso, los asuntos de mayor peso. Cuatro cosas. Entonces vamos a hablar de eso esta mañana. Y espero que algo salga de esto. La primera cosa, que es lo más pesado, es la ley. Algo pesado en las cosas de Dios es la ley. Hay una ley moral, la ley del bien y el mal. Y hay una ley de la vida. Pero no podemos tener un Dios sin tener una constitución, una ley con la cual nos juzgue. Y la constitución de Dios es aquello con la cual Él desea gobernar a toda su creación. ¿Pueden imaginar un Dios sin una constitución? En otras palabras, que no haya bien y no haya mal. Y eso es el tipo de Dios que el mundo quiere tener hoy. Pero hay un asunto importante, y eso es la ley, que Dios tiene una constitución. Y esa constitución es importante, esa ley. Cuando los padres originales de Australia fundaron, y América también, oímos mucho acerca de la constitución. Hicieron un plan, unos planes detallados de todas las cosas que este país iba a representar. Y todo gobierno que viene tiene la responsabilidad de gobernar a la gente de acuerdo a las leyes, a la constitución y los planes. Y si quieres cambiar, tenías que ir a la gente, a los que hicieron la ley, particularmente en Australia. Teníamos que tener un referéndum. Y no sé qué tipo de mayoría es, o los dos tercios creo, pero es una mayoría que tiene que decidir antes de que haga un cambio de la constitución. Porque es importante que la gente tenga límites, fronteras, que la gente sepa cuán lejos pueden ir. Es importante saber qué libertades tienen que ser protegidas por la Constitución. Tenemos que observar eso. Porque, por ejemplo, en Rusia hoy están tratando de introducir legislación que es contraria a la Constitución. Y yo sugiero también que hay muchas cosas que han sido introducidas recientemente que rompen la Constitución, el espíritu en la cual la Constitución se formó. Y entonces, el hombre siempre está tratando de romper esa Constitución. Pero digo una cosa acerca de Dios, y esto es: su Constitución permanece incambiable, porque Dios permanece incambiable. No puede haber compromiso en la ley de Dios. Ahora, no estoy hablando solo de la ley de Moisés ahora, o las leyes morales. Estoy hablando de todas las leyes de Dios, la naturaleza, las cosas de moralidad, las cosas de religión, las cosas en la vida, las leyes. Dios tiene leyes con las cuales gobierna este mundo. Él es esa constitución. Él tiene una constitución con la cual gobierna. Y su deseo es que todos nosotros vivamos bajo la ley, bajo las leyes de su constitución, cada aspecto de su constitución, de sus leyes. Ahora, eso se convierte en un asunto muy difícil en la vida para cada uno de nosotros. Porque en verdad descubrimos mientras crecemos, mientras maduramos y llegamos a ser adultos, nos damos cuenta que no tenemos habilidad para vivir de acuerdo a la constitución de Dios. Y vemos que hay otra naturaleza en nosotros, otra constitución que desea y nos gobierna y hacer cosas contrario a la palabra de Dios. Y entonces, cuando llegamos a una edad, empezamos a pecar, porque el pecado es simplemente no vivir de acuerdo a la ley moral y religiosa y natural y a la constitución de la naturaleza de Dios. Entonces vemos, cuando el hombre empieza a hacer cosas y la mujer empieza a hacer cosas que son contrarias a la constitución de Dios, entonces nos damos cuenta que la ley se convierte en algo pesado sobre nosotros. Pero aquí vemos que Dios requiere una cosa y nosotros hacemos algo contrario a su ley. Entonces llegamos a un punto donde una carga viene sobre nosotros y nos damos cuenta que somos pecadores. y hay una carga pesada sobre nosotros. El temor de la muerte está sobre nosotros, porque que de alguna forma nuestra constitución nos dice que no estamos viviendo bien, de acuerdo a las leyes de Dios. Recuerdo cuando era niño, como tenía como 13 años, yo fui a visitar unos amigos con unos adventistas y estábamos nadando en una, como una represa muy grande, como muchos metros de profundidad, y lo abrían y dejaban que las aguas salieran al océano, y tenía una compuerta y lo cerraban y mantenían el nivel del estanque normal. Entonces esas puertas, compuertas, se abrían a control remoto, y estábamos nadando en el día que esas puertas deberían estar abiertas, pero el hombre que tenía cargo de cuidar esas puertas se olvidó de abrirlas, gracias a Dios, porque si hubiera abierto ese día las puertas, no estaría aquí. Todo el día, ustedes saben cómo es un niño de 13 años, hicimos cosas pecaminosas, hablamos cosas pecaminosas, actitud, y no importaba, el otro que estaba ahí, eran adventistas, pero no importaba si hayas crecido en una familia religiosa. Si no has nacido, eres nacido de nuevo, eres un pecador. Esa es tu constitución. Y él era peor que nosotros incluso. Mi hermano estaba ahí, y yo estaba ahí, y todos nos estábamos comportando de una forma mal, increíble, horrible. Y llegó al final del día, la misericordia de Dios nos salvó de morir ese día, y a mis tres amigos que estábamos ahí, porque el hombre que cuidaba ese lugar se olvidó de abrir las compuertas. Pero yo no estaba muy orgulloso de lo que había hecho ese día. Y aun cuando eres pecador y pecas, y haces lo malo, te sientes mal al respecto. No es que no te sientes mal, sino que no tienes poder sobre lo que haces. Eso te controla, y no puedes hacer mucho al respecto. Pero al atardecer, me acuerdo, había muchas nubes en el cielo, y mientras el sol se ocultaba, de pronto el cielo se volvió algo rojo, con nubes negras y algo impresionante. Y luego Steven, porque no sabía nada acerca del Señor, y Steven dijo, mi amigo dijo, mi papá dijo que cuando el cielo está de esta forma, Jesucristo va a retornar. Yo no puedo explicar lo que me pasó, pero me pasó como que yo había visto al Señor iba a aparecer en un minuto en los cielos. Y yo te digo, todo lo que había hecho ese día, y todo lo que habíamos hablado, y todo vino sobre tal peso sobre mí. Ven, el Señor, la ley es algo pesado. El hecho de que nuestra constitución no está alineada con la constitución de Dios, el hecho de que nuestra naturaleza no se alinea con la naturaleza de Dios, es algo importante en nuestras vidas. Tiene mucho peso y tenemos que solucionar. Ahí estaba yo, un pecador, y mi constitución estaba fuera de orden, y no sabía qué hacer. Era mi naturaleza, pero sin ser lo que yo era. Estaba hablando el otro día con un joven, y me dijo, yo soy un cristiano y todo lo demás, pero algunas veces me golpeo el dedo o algo pasa, y empiezo a maldecir y a hablar cosas incorrectas, y me siento mal. Y eso es la naturaleza del hombre. Tú puedes tratar de controlarlo, tu lenguaje, pero lo que sea que está dentro de ti va a surgir. Pero hay una cosa que puedo decir, que si alguna vez has recibido a Jesucristo, ese lenguaje que usabas antes cambia. Alabado sea Dios. Desde ese día en adelante, cuando oí el Evangelio, cuando el Señor vino a mi vida, todo ese lenguaje cambió en mí, y todo lo demás cambió en mí. No de que yo podía hacerlo por mí mismo, sino eso ya no existía en mí. Ese espíritu inmundo ya salió de mí. Pero nuestra constitución no está alineado con Dios, y vemos que hay una rebelión en nosotros. No estamos en armonía con la ley de Dios, y nos damos cuenta que somos pecadores. Ese día yo estaba asustado. En verdad creía que el Señor iba a aparecer en cualquier momento. Y en verdad creí lo que Felipe me dijo, que el Señor iba a aparecer. Recuerdo años más tarde, cuando tenía como 16, 15 años, era en verano y estaba yendo a la playa. Conocí a un hombre, y este hombre empezó a hablarme que el Señor ya venía, regresaba, y que el mundo iba a ser destruido por fuego. Y yo recuerdo cómo eso me impactó, porque yo sabía que no estaba listo. Yo sabía que la ley de Dios me condenaba. Yo sabía que no había forma de que podía pararme delante de Dios y estar correcto. Y ese asunto en tu vida es lo más importante y lo más pesado que tienes que arreglar. No puede ser arreglado solo porque has crecido en una iglesia, pero es el asunto más pesado en tu vida que tienes que solucionar. ¿Cómo puedo arreglar este asunto? Aquí estaba la ley de Dios colgando sobre mi cabeza como una nube oscura. Yo no puedo vencer lo que soy y no puedo ser nada distinto de lo que soy, y la ley me está condenando. Mi constitución está en rebelión en contra de Dios. Yo iba a mi cama avergonzado en las noches y con miedo, y así era mi vida. Me acostaba en mi cama y escuchaba el palpitar de mi corazón y pensaba qué pasaría si muriera, si mi corazón se detuviera en ese momento. Y luego escuché que algún amigo en la escuela tuvo cáncer a la sangre y iba a morir. Y luego otro amigo con el cual intercambiaba revistas cómicas tenía un tumor en su cerebro y murió. Y yo pensaba todas estas cosas sabiendo que mi constitución no estaba en ninguna condición de encontrarse con Dios o alinearse con lo que con la ley de Dios y la ley que, y la constitución de Dios requería de mí. Eso es un gran problema en la vida y se convirtió en una carga y un problema en mi vida en los últimos años de la escuela, hasta que finalmente empecé a buscar y empecé a desear por una respuesta, y gracias a Dios, Dios me encontró. Yo no le encontré a Dios, Él me encontró. Pero la ley es algo muy pesado. A menos que soluciones con el asunto de la ley y los requisitos de la ley y los requisitos de un Dios justo y los requisitos que tenemos que dar cuenta, a menos que soluciones eso en tu propia vida, tú no vas a hacer nada. Pero todo el mundo dice, lo dejan esto hasta el final cuando son viejos y hacen todo lo que quieren en la vida y no se preocupan de eso, hasta que usualmente es tarde para hacer algo al respecto. Esa ley los condena algún día. Entonces Jesús mencionó la ley. El siguiente cosa que mencionó es el juicio. Ahora, la ley sin el juicio no es ley. Tenemos mucho de eso hoy. Nuestro sistema de justicia está más débil cada día. Mientras las cárceles se llenan, mientras el crimen se multiplica y no dejan que la gente salga de la cárcel y los ponen en cierto tipo de detención y probación y todo eso, porque las cárceles están llenándose y cuesta mucho dinero, y todo el mundo que debe estar en la cárcel, y nos damos cuenta que las leyes se debilitan. Un Dios justo, para que sea justo, y yo no quisiera servir a un Dios que no es justo. A mí no me gustaría ni siquiera trabajar por alguien, un jefe que no es un hombre justo. No querría hacerlo yo, o lidiar con alguien que no es justo en la forma en que hace negocios y no es justo. Entonces Dios tiene que ser absolutamente justo y tiene requerir del hombre absoluta obediencia a su constitución y su ley. Cualquier transgresión en contra de eso, tienes que ser culpable de eso. Y el juicio se convierte uno de los asuntos más pesados con la cual tenemos que arreglar. Que un día tenemos que pararnos delante de Dios. Ese día cuando yo tenía 13 años, yo pensé que tenía que pararme delante de Dios. 13 años yo sabía que estaba absolutamente perdido. Y cuando llegamos a ese tipo, a esa edad, tenemos que solucionar ese asunto del pecado. Y aún más temprano que eso, creo yo. Pero yo sabía que había solo una cosa que hacer, que cuando me enfrentaría a Él iba a haber juicio. Ahora, para que Dios sea justo, tiene que haber un juicio y tiene que haber una penalidad. Y la penalidad es la penalidad del pecado, es muerte. Entonces Dios dijo, Dios puso una penalidad y le dio a la primera familia, le dijo, el día que comas de esto morirás, y sabemos lo que es eso y lo que vino a la raza humana. Comes de eso y vas a morir entonces como consecuencia. Entonces tiene que haber un justo Dios que tiene que llevar al hombre a llevar cuentas por lo que hace. Y yo digo esto acerca de la ley. Llevar a cuentas Él es un Dios que tiene mucho detalle de las cosas, cuando nos pide cuenta de las cosas. Hablamos antes que aún nuestros pelos están contados, aún las aves del cielo, todo ser viviente que se mueve, Él conoce todo, Él sabe todo, Él tiene mucho detalle de todas las cosas que ocurren. Cuando hablamos antes de cómo de Saúl y aquellos que caen y los que mueren, y conoce el día que cada ave muere y cuánto más preciosos son la muerte de sus santos. Entonces, Dios prepara el día de nuestra muerte. Dios prepara para que sea fácil, para que sea la transición confortable cuando llegue ese momento, de modo que no sea tan duro y cruel. Y pasamos de esta dimensión de muerte y oscuridad hacia la gloria del Señor y a la presencia del Señor. Él lo hace una transición favorable, y cuando llegamos al otro lado todo eso se olvida de la cosa de este lado. Pero vemos entonces, tenemos que dar cuenta por lo que hacemos. Y esto es un asunto muy importante, pesado, dar cuenta. ¿Por qué damos cuenta? Por mis acciones, seguro que sí. Pero ¿por qué más Él nos pide cuentas un día? No solo mis actos, ni siquiera tienes que hacerlo, solo tienes que pensarlo para ser culpable de eso. Y tienes que dar cuenta, y eres culpable por cada palabra que el hombre habla. Tiene que dar cuenta de eso en el día de juicio. Jesús dijo, porque del corazón salen los pensamientos malos y las imaginaciones y los pecados de la carne y todo eso. Entonces vemos, por cada transgresión tiene que haber una penalidad justa. Y empezamos a pensar del juicio de Dios. Empezamos a pensar de la importancia de estos asuntos, que no es que es algo con no tenemos que jugar. No tenemos que jugar con religión. Muchas veces me enfermo de esta religión moderna. Cada vez que alguien postula a un cargo público, particularmente en Estados Unidos, para un oficio de presidente o tener un cargo público, de pronto ellos dicen que son cristianos y creen en Dios y esto y aquello. Yo me reí el otro día, leí algo cuando le preguntaron a Donald Trump cuál era su libro favorito, y él dijo que era la Biblia. Y le dijeron, ¿cuál es tu versículo favorito? Él dijo, no, prefiero decirles eso. Seguro nunca él leyó la Biblia. Lo probablemente nunca leyó la Biblia. Y luego otro personaje dijo que había nacido de nuevo y creía en el Señor, y el Señor va delante del Papa y todo eso. Le preguntaron, ¿qué piensas del Papa? Él dijo, él es Dios. ¿Dónde está el discernimiento? ¿Dónde están las cosas, la sabiduría? Y esa misma persona lo captaron fuera de cámaras y estaba hablando, maldiciendo y hablando cosas incorrectas de otro líder y en una conferencia nacional, y luego se para y proclama ser un creyente, un cristiano. Ven, el asunto es, no queremos jugar con este asunto, no queremos creer con la gente y todas las pretensiones y todas las cosas. No queremos tener este tipo de evangelio que juega y no respeta nada. Pero esto es un asunto serio. El juicio es algo serio. Es un asunto muy pesado para toda la humanidad. Y no importa qué digas o qué hagas, un día te vas a dar cuenta por eso. ¿Y qué asunto más pesado es esto por cada uno de nosotros? Importante. Y me gusta Hechos 24, dice Hechos 24. 24, 25, Pablo hablando a Félix. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Ahora escuchen esto. Félix estaba aquí. Cuando hablamos a alguien de las cosas de Dios, acerca de la ley, y nuestro testimonio siempre tiene que empezar con la ley y el juicio de Dios. ¿Entienden lo que digo? Tiene que empezar de esta forma, con la ley y el juicio, porque la gracia y fe no significa nada si no hay una ley y no hay un juicio. Entonces, Pablo empezó ahí hablando, razonando con este hombre Félix acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Y mientras hacía esto, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Seguro nunca vino, lo llamó otra vez. Entonces el asunto de juicio, el asunto de dar cuenta por lo que hacemos, el asunto de tener que pararnos delante de un ser perfecto, que responder por nuestras imperfecciones y nuestras fallas y nuestros pecados, esto es un asunto muy pesado, es una cosa seria, es más importante que el trabajo que tienes, más importante que el confort que tienes en la vida, es más importante cualquier otra cosa que puedas enfrentar, es más importante que todos los asuntos pequeños que tenemos que afrontar en la vida. Estos asuntos tenemos que solucionarlos. Estos asuntos muy pesados que el Señor identificó para cada uno de nosotros. Entonces, agradecemos al Señor por eso. Ahora, lo siguiente, que es un asunto muy pesado también, es misericordia, importante. Y agradezco al Señor, en Santiago 2:13 nos dice, Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahora, quiero decir algo. Mientras, así como pesado que es la ley, y lo pesado y duro que es el juicio de Dios, si tomo el peso de la misericordia y fe y pongo en el otro lado de la balanza, anulan el peso de la ley y del juicio de Dios. Alabado sea Dios. Misericordia triunfa, se regocija. No dice juicio se regocija sobre misericordia, sino dice misericordia triunfa sobre el juicio. Yo creo que es una gran cosa. Esto es un asunto muy importante. Cuando solo abordamos los primeros dos asuntos en la vida, lo siguiente es: ahora, ¿qué puedo hacer? Yo les digo, un hombre que no puede hacer nada solo puede clamar por misericordia. Y entonces, misericordia es un importante asunto en la vida. Para mí, anula la ley y el juicio, y necesita ser contrapesado por misericordia, porque misericordia vino a nosotros en la forma de una persona. Ahora, Dios siempre fue misericordioso. Él es un Dios misericordioso, pero también es un Dios justo. La justicia, su justicia requiere un juicio. Pero misericordia, Dios es un Dios misericordioso también. Entonces, en el hecho que el hombre es incapaz de solucionar su constitución, sus problemas con la naturaleza de su pecado, entonces Dios tiene que darnos misericordia, tiene que proveer una vía en la cual el juicio y la justicia pueden ser ejecutadas por cada pecado, por cada pensamiento malo, por cada obra maligna y acto de cada hombre, de cada mujer, de cada niño, de cada mujer, de cada niño. Entonces, de modo que el hombre puede encontrar misericordia, y cuando Dios concentró esa manifestación de misericordia, gracia y verdad, no en Moisés, sino en Jesucristo, no en un profeta, sino en Jesucristo, no en un ministerio, sino en Jesucristo, Dios puso esa misericordia en Jesucristo, y Jesucristo vino con una sola ambición de cumplir el propósito de su Padre, que Él mismo tome el juicio y la penalidad de nuestra constitución, de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, de modo que Dios esté en paz y satisfecho, para que podamos escapar nuestra entrega en el juicio, que podamos escapar de nuestros pecados y nuestra condenación. Entonces la misericordia aplaude, la misericordia danza y alaba a Dios y clama, porque misericordia vence al juicio y trae la liberación para la raza humana. Alabado sea Dios. Es un asunto muy importante y de mayor peso en estas cuatro cosas. Es una de las cosas pesadas en la vida. Después de haber tratado la ley y el juicio, en verdad llegamos y encontramos en nuestra propia vida la misericordia de Dios. Entonces, Y Dios te va a revelar que la misericordia que está en Cristo y la redención que está en el Señor. Ahora, tú no puedes encontrar eso estudiando. Tú no puedes encontrar yendo a la escuela dominical. Y uno puedes encontrar solo sentándote en un servicio. Dios tiene que lidiar con tu vida de tal forma que Él te muestre a Jesucristo. Yo nunca olvidaré la noche cuando el hermano Bill me dijo, y yo llegué a una tal convicción esa noche cuando me apuntó el camino angosto y el camino ancho. Yo me vi que estaba en el camino ancho y me vi en el camino a la destrucción, y me habló de todas las escrituras de eso. Y luego me dijo la escritura de Isaías, venga y razonemos, dijo el Señor, aunque tus pecados fueran rojos como escarlata, yo los haré blanco como la nieve. Y el Señor abrió mis ojos para ver que había misericordia para el pecador, que había limpieza para el pecador, que había purificación para el pecador, y que había una respuesta, y eso es en la misericordia y en la gracia y en la expiación de su sangre. Y mis ojos fueron abiertos a eso. Y empecé a ver el asunto. ¡Qué gran asunto! Cómo había tenido problemas por 12 meses con este juicio y dar cuentas a Dios y mi necesidad de Dios. ¿Dónde estaba Dios? ¿Y cómo podría tener misericordia? ¿Cómo podía acostarme la noche en paz y saber que mis pecados están limpios y han sido limpiados? Lo más grande cosa en la vida es que has sido perdonado de tus pecados, y esa revelación de ese perdón viene a tu vida, y tú sabes que eso es real. Y cuando tú sabes que eso es real, nadie va a quitarte esa revelación de ti, porque es tan poderosa y es tan real. Ahora, tú puedes desanimarte muchas veces, pero el Espíritu Santo siempre te va a regresar a esa misericordia que triunfa sobre la ley y sobre el juicio de Dios. Ahora, digo una vez más, yo creo que tiene un peso tan grande que yo no puedo creer que no hay forma en esta vida para que ningún hombre o ninguna mujer en ningún tiempo pueda encontrar total gozo, total felicidad, contentamiento y paz fuera de la sangre y de la cruz del Señor Jesucristo. La gente cree que son felices, pero están atormentados por el pecado. Los destruye y los deprime. Todo el tiempo viven en tristeza y en soledad. Yo les mencioné antes, esto siempre me asombró. El hermano Jimmy Swagger había sido invitado a la casa de una actriz famosa en Hollywood, y mucha gente estaban ahí en esa fiesta. Y le dijeron a él, ¿por qué no tocas en el piano esos himnos? Y él empezó a tocar esas canciones de redención acerca de la sangre. Y esa actriz vino a tal convicción y le dijo, yo no puedo dormir en las noches, tengo dinero, tengo todo lo que necesito en esta vida. Ella dijo, pero me siento totalmente sucia, porque vivía una vida sucia. Me siento totalmente sucia. Ella dijo, tengo que bañarme 5 veces al día para tener un sentimiento de limpieza en mi cuerpo. Pero escuchen, hay un sentimiento de limpieza que no viene por el agua o por las duchas o por el jabón. Hay un sentimiento de limpieza que viene por la sangre de Jesucristo. Y no hay más cosa más grande en esta vida de tener tu conciencia limpia del peso del pecado y saber que misericordia cumplió los requisitos de Jesucristo y que todos tus pecados están bajo la sangre del Cordero, y tú puedes dormir en las noches en paz y saber que si esa noche el Señor toma tu alma, tú sabes que tus pecados están bajo la sangre de Jesucristo. Ahora, eso puede sonar como una simple enseñanza de domingo, pero yo le digo, esto es uno de los asuntos más pesados en la vida de cada ser humano, ser capaces de lidiar con esa misericordia y saber y aplicar esa misericordia en su vida. Qué gran asunto importante es esto, de gran peso. Y la última cosa es fe. Ahora, la fe es la cosa que por la cual esa misericordia es entendida, es captada. Un perdón no es perdón hasta que sea recibido, hasta que sea creído. Es el problema que Caín tenía. Caín dijo: mi pecado es demasiado para mí. En otra traducción dijo Caín, lo interpretan de esta forma. Caín dijo: mis pecados es demasiado grandes para ser perdonado. Caín no podía tener esa revelación de que sus pecados podían ser perdonados. Él no podía entender cómo Dios lo iba a perdonar por lo que había hecho. Y algunas veces el enemigo, cuando tú pecas, trata de llevarte a esa posición donde tú no puedes creer que Dios te va a perdonar. Y luego pasas por un periodo de lucha y de prueba hasta que llegas a ese punto otra vez donde esa fe viene a tu corazón y entiendes la sangre y la cruz y el calvario, y Dios te levante de ese problema y te deja saber que la sangre aún te limpia de tus pecados, que la sangre aún te lava de todas tus transgresiones. Alabado sea Dios. Entonces, la fe es muy importante. Es una de las cosas más críticas en la vida. Puedes creer, dice la Biblia. Pueden creer. Puedes creer en esta misericordia. Y sabemos que el justo vivirá por la fe. La salvación es por fe. Por fe son salvos. Y no de la fe de ustedes, sino es un don de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso digo, las vírgenes de Jericó todas perecieron, pero había una mujer que no estaba viviendo correctamente, pero ella tuvo la revelación que el Dios de Israel era Dios. Y ella también tuvo la revelación que si ponía ese cordón escarlata fuera de su casa y lo extendía por la pared cuando el juicio venía y el Dios viera ese cordón escarlata en esa casa de la cual salió del Calvario, cuando el ángel veía ese cordón escarlata, esa casa no debía ser destruida y todo el mundo que estaba en esa casa no iba a ser destruida. Israel tuvo la revelación de que si se ponían detrás de la puerta en la cual la sangre había sido aplicada en esa casa, ellos no iban a ser tocados por ese ángel de esa muerte. Y cuando tú obtienes la revelación de la sangre, la revelación de estas cosas es una gran cosa en tu vida, pero solo puede ser captada por fe. Ahora, la Biblia dice, Rahab está en los libros de la fe, sus obras no son mencionadas, porque ella tuvo fe y esa misericordia anuló todas sus obras y sus pecados y sus cosas que había hecho en toda su vida, su constitución y todas las cosas, anuló todo el juicio de Dios, y ella fue escrito en los libros de la fe como uno de los héroes de la fe, porque ella creyó en el Dios de Israel y ella creyó en el cordón escarlata. Si puedes creer hoy día que la sangre de Jesús te limpia de todo pecado. Ahora, Satanás va a discutir eso ahora. No discutas con Satanás. La palabra dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Punto final. Eso es el punto final del asunto. Entonces, la fe es algo de mucho peso en nuestra vida. Estas cuatro cosas Jesucristo identificó. ¿Y cuán crítico es en nuestras vidas? Estas cuatro cosas tenemos que entenderlas y tratar ahora en la vida. Esas cosas tienen una función. No se trata de ninguna otra cosa más en nuestra vida. Ahora, yo te puedo decir, si tratamos estos asuntos, estas cuatro cosas, nunca tenemos que temer. ¿Cómo vamos a prosperar y avanzar a menos que Dios esté de nuestro lado? O quizá puedas prosperar y florecer como el maligno, pero es por una estación. David un día estuvo en un gran complejo. Dijo, yo observo al maligno, al pecador, y veo cómo son bendecidos y prosperados, cómo todo les sale bien. ¿Y por qué yo tengo que pasar todo eso? ¿Por qué me abstengo de todo eso y estas experiencias y todas las cosas? Me niego a mí mismo y todas las cosas que yo hago. ¿Y por qué paso estos problemas cuando veo al pecador no hace nada de esto? No les importa esto y son bendecidos y prosperados. Sus hijos son bendecidos, parece que todo les sale bien. Y él estaba mirando el asunto natural de las cosas y dijo, hasta que un día entré al santuario, a la casa de Dios, y dice, el Señor me mostró su final. Y él dijo, cuando se dio cuenta su final, él se dio cuenta lo importante que era tener la misericordia y la gracia de Dios en su vida. Y eso es de la forma que es para nosotros, sin estos asuntos ser tratados. Así es, cuán importante es. Y deseo que todo el mundo mover, que se den cuenta, estos cuatro asuntos tienen que ser solucionados y tratados en tu vida. Esas son las cuatro cosas importantes de la vida. No importa si tienes 15 o 65 años, tienes que solucionar estas cuatro cosas en tu vida. Tratarlas, lidiar con estos. Tenemos que aplicar el verdadero peso. Dios requiere un verdadero juicio y un verdadero peso ser aplicado a estos asuntos en la vida. Y la importancia que tenemos que darlos. Ahora, ¿cómo voy a medir? ¿Cómo voy a saber? Me gusta esa escritura. Yo prediqué eso una vez. Acerca, todo tenía que ser medido antes por Israel, por los ciclos del santuario. Ahora, los ciclos del santuario era una medida definida e incambiable, determinada por el gran Dios. Ahora, fuera de eso, todo el mundo estaba tratando de producir sus ciclos, sus medidas, pero no pesaban y no tenían valor como el Señor, como el del santuario. Era imbalanceado, no tenía, y eso era abominación para el Señor. Entonces es importante que pongamos los pesos correctos en las escalas de la vida, en la balanza de la vida, y darnos cuenta de las cosas importantes en la vida. Ahora, yo te digo que puedo poner esas cuatro cosas, las leyes y todos los asuntos, bajo la escala de la vida. Puedo poner juicio o misericordia o fe o la ley en un lado de la balanza de la vida. Y si pongo en el otro lado de la balanza cuánto dinero tienes en el banco, tus posesiones y cuánto tiempo vas a vivir y cuán feliz eres en esta vida y cuántos hijos tienes, qué trabajo tienes, las ocupaciones, sería como poner una pluma en el otro lado de la balanza, porque el peso de estas cuatro cosas que Jesucristo mencionó son mucho más pesadas que tus diezmos de anís y menta, y mucho más pesados de todo asunto pequeño de la vida, naturalmente, y religioso, asuntos religiosos. ¿Qué asunto? ¿Por qué en el mundo ponemos tanto énfasis y ponemos tanto asunto en preocuparnos si el hombre usa pantalón, trusa o shorts? Estas cosas tienen que guardar. Pero ¿por qué ponemos demasiado énfasis en insignificantes religiosos puntos, y la gente pone tanta importancia y discusión en asuntos pequeños religiosos? No digo que no debemos hacerlas, pero si no cumplimos y evadimos la ley, el juicio, la misericordia y la fe, no entendimos nada. Puedes poner el anís y el comino en la balanza y nunca te va a librar en el día del juicio. Puedes cumplir, puedes vestirte de la forma correcta y verte bien, así como los fariseos y saduceos. Y no digo que no deberíamos cumplirlas, pero Jesús dijo, internamente están llenos de huesos muertos, son como sepulcros blanqueados. Entonces, vemos todo tipo de mandamiento religioso que ignora estos cuatro asuntos que Jesús mencionó. Nunca, jamás vamos a estar bien en la balanza de Dios. Ahora, en la vida, todo tiene que ser medido por las balanzas, por los ciclos del santuario. Y yo creo que el Señor nos dio un verdadero peso en las cosas importantes. Nuestro estatus en la vida nunca, no sirve de nada, nunca va a servir al valor y el peso de estas cuatro cosas que el Señor nos habló cuando ponemos en la balanza de la vida. ¿Cuán importantes son estas cuatro cosas? En la Biblia Ilustrada dice, respecto a esto, que se comían el camello y filtraban el mosquito. Se refiere a esto, a aquellos que les gustaba evadir faltas pequeñas y no les importaba cometer los pecados grandes. Recuerden, los pecados más grandes pueden ser pecados de actitud. Recuerden, el hijo pródigo, el padre tenía dos hijos, para que entiendan esto. Uno de ellos pecó públicamente y gastó todo su dinero en prostitutas y en el mundo, Y luego, al final del día, levantó sus ojos y dijo: «Aún los siervos de mi padre viven mejor que yo». Entonces dijo: «Retornaré a mi padre». Y es exactamente lo que el padre estaba esperando. Cuando el hijo retornó, tuvo una gran fiesta y todo eso. Y luego el otro hermano se puso celoso y tenía un verdadero problema. Él ni siquiera fue a la fiesta. Escuchen, esos fariseos no se regocijaban cuando el enfermo era sanado y los inválidos eran levantados. Lo único que veían era que Jesús lo había hecho en el sábado, como si eso era el asunto importante. ¿Por qué no hubieran saltado de gozo? Ciegos abrían sus ojos, cargas eran libertadas, inválidos eran sanados. ¿Por qué no se regocijaban y decían: «Bendito sea el nombre de Israel, el Señor nos bendijo»? En cambio, murmuraban y se quejaban y estaban preocupados que Jesús no hubiera hecho eso porque era un día sábado. En vez de decir: «Hay un hombre que estaba atado por 30 años, inválido, que ha sido levantado hoy. ¡Qué gran cosa es eso! ¡Que el Dios de Israel nos ha visitado!». Ellos no decían eso, ven. Ellos no podían el peso correcto en la balanza. Su balanza estaba equivocada. Todo lo importante estaba mal puesto y rechazaron lo importante y empezaron a decir cosas, quejarse. Entonces, los pecados más grandes pueden ser pecados de disposición. Ven, una actitud amarga es tan mal como ir en el mundo, estar en el mundo y emborracharse y todo eso. Estar en la iglesia y estar enojado y resentido contra otro hermano y criticar a todo el mundo que entra por la iglesia puede ser tan mal como estar en el mundo borracho y fornicario y haciendo todo este tipo de cosas. Uno es pecados de la carne y el otro es pecados de actitud. Y los pecados de actitud son lo que más afectan a los cristianos que los pecados de borrachera y estar en el mundo. Yo les digo, necesitamos tener un peso correcto, una balanza correcta para estas cosas. Y dice que los judíos cuidadosamente, dice, mezclaban el vino antes de tomarlo por temor a tragarse un mosquito que estaba prohibido en la ley de Moisés como un mosquito impuro. Ellos estaban asustados de muerte, de que se tomen un insecto. ¿A ustedes les ha pasado que están tomando su café y una mosca cae y pasan todo el tiempo tratando de sacar ese mosquito? Es mejor que se lo tomen así nomás, no te va a hacer daño. Pero ven, estos judíos filtraban el vino antes de tomarlo por temor de tomarse un insecto considerado como impuro en la ley de Moisés, y luego cometían pecados increíbles, grandes, gigantes. En el tiempo de Jesús, cuando estuvo acá el Mesías, fue escrito, el autor de este libro nos menciona, y experiencia no solo en el pasado, sino en el presente, dice, nos muestra claramente que un sello religioso que pasa su vida tratando en cosas y no tiene y no considera las cosas más importantes en la vida. Y nos preguntamos, la gente que se ocupa de eso no hablan de estas cuatro cosas pesadas. No oyes el evangelio predicado más. Lo único que tienes es un libro de orden de la iglesia y las cosas que tienes que hacer para que tu vida esté en orden. Yo le digo, hay un solo orden que importa, y eso es que entremos bajo la sangre de Jesucristo y creamos en la cruz genuinamente y que estemos bajo la sangre de Jesucristo, y también hacer los otros asuntos como puedas, pero no ignores los asuntos pesados de la Escritura, estos cuatro asuntos importantes. Todo tenemos que poner en balance, dar atención en la vida a esas cosas que son más importantes ahora. Seguro, cada persona casada aquí ha tenido discusiones. Yo no sé si que alguien no lo haya tenido. Los otros quizá les gustaría saber su secreto. Pero estoy seguro, cada matrimonio ha tenido argumentos en su vida. Y luego, si adelantas el reloj 20 años y grabas el argumento que tuvieron hace 20 años, ¿cuánto importa ahora? Absolutamente nada. Entonces deja de discutir. No hagas tanto escándalo. No vale la pena. ¿Cuántas hoy particularmente, no entre cristianos, sino en el mundo, Parejas casadas encuentran diferencias y esa diferencia se convierte en algo tan pesado que tienen que separarse y divorciarse y todo eso. Pero años después se dan cuenta, no valió la pena. No tuvo en verdad el peso de que Satanás puso en ese momento. Entonces hay cosas, es importante saber, y ataca esto a todo el mundo. Algunos quizás han sido, muchas familias han sido destruidas por esto, por asuntos insignificantes y pequeños en sus vidas. Es increíble el peso que le ponemos en el momento que ocurre. Estaba mirando unos videos cuando estuve en Escocia y estaba viendo un video para recordar un poco eso. Y recuerdo, estaba y lo primero que salió, el bautismo de Robin y Gladys. Algunos de ustedes estaban ahí y estábamos bautizando al hermano Rubén, a su esposa María, hermano Terry y la hermana Jana. En ese video salen todas esas personas, todos hermanos hace mucho tiempo atrás. Entonces, y todos los hijos estaban pequeños. Mi pelo aún estaba negro. Y todos estábamos 20 años más jóvenes y estábamos ahí en ese servicio de bautismo. Y como que perdí mi idea de la cual quería hablar y estaba hablando a qué estaba pensando, qué quería referirme, no me acuerdo. Y traer todo bajo un balance. Y luego Steven estaba ahí y estaba varios hermanos más y todo eso, y el Bob también estaba ahí y estaba mucho más joven que ahora se ve, y todos nos veíamos distintos. 25 años atrás ocurrió eso. Y yo estaba pensando en todas estas cosas. Y pensaba y decía, todos los problemas que se levantaron en la vida para separar a la gente, para separar matrimonios, para empujar a los hijos al mundo. Y cuando empiezo a pensar hoy, y el peso y la importancia de esos problemas son mucho menores, insignificantes. Algunas veces puede ser serio, no me malentiendan, pero eran muy insignificantes en relación a las drásticas decisiones que tomamos. De alguna forma nuestra balanza no estaba equilibrada. Pero si tenemos muchos problemas en cualquier relación, aplica la misericordia en la escala, aplica el amor de Dios y ve lo que ocurre. Todo lo demás se convierte como una pluma, flota, no sirve, no tiene valor. No tiene valor e importancia que le ponemos a las cosas en el momento en que ocurren. Somos de esta forma. Algunas veces le damos tanta importancia a los asuntos pequeños en la vida. Si, por ejemplo, te vas a un viaje y lo único que te preocupas es limpiar las ventanas, y a mí me gusta hacer siempre eso, que las ventanas del carro estén limpias, pero te olvidas de llenar el tanque de gasolina. Entonces hay cosas que no son tan importantes como otras. Primero llena tu tanque de gasolina. Yo recuerdo una vez, un par de años atrás, yo tomé un viaje, me levanté para tomar un viaje a Los Ángeles a las 4 de la mañana y lo cancelaron. Y estaba tratando de solucionar y el agente de viajes no pudo hacer nada al respecto. Lo que hicieron es pusieron a alguien delante mío y habían prioridades porque la gente quizá volaba más y todo eso. Y el asunto es que yo me quedé ahí esperando al siguiente vuelo a las 6 de la mañana. Y yo tenía como una hora que cuando salí el vuelo a Los Ángeles para hacer la conexión con mi vuelo internacional ahora. Tú tienes que, cuando has estado 2 semanas fuera y quieres regresar a tu casa y tienes solo una hora para hacer tu conexión. Entonces me pusieron un vuelo a las 6 de la mañana y si todo salía en tiempo tenía como una hora para hacer mi conexión. Pero el avión fue detenido en cierta zona como por una hora, mientras suplían la comida especial que necesitaban para la clase especial que viajaban en ese avión. Y yo estaba sentado ahí. Nunca debería ponerse ansioso, siempre relajarse y todo eso. Yo decía a mí mismo, relaja, de todo está en las manos de Dios, ¿qué puedo hacer al respecto? Entonces, yo estaba sentado ahí pensando, y decía, Esas seis personas que viajan en primera clase y su comida especial o lo que sea que ellos tienen y lo que van a obtener y no es tan importante como mi vuelo a Australia. Y yo, y que obtenga mi conexión a la hora correcta. Sacaron a cientos de personas del avión para que seis personas, algunas personas al frente, abastezcan de su comida de primera clase. Fue algo increíble. Yo no pienso que eso fue algo balanceado. Y en verdad no estaba muy mal, creo yo. Siempre me preocupa cómo el hombre se preocupa acerca de sus negocios y su dinero en el banco, incluso hasta el último respiro de sus vidas. Para ellos es tan importante este tipo de cosas, y cuando ese respiro sale, todo su dinero y todas sus posesiones, sus negocios, alguien más va a poner sus manos sobre eso. Alguien más va a heredar el negocio o sus tierras. Eso es la locura del hombre y la locura de la raza humana. Y algunas veces eso es la locura de nosotros. Ponemos placeres o entretenimiento o todo lo demás delante de estas cuatro cosas pesadas en la vida. Cuando primero tienes que atender estas cuatro cosas en tu vida diaria, solucionar estos cuatro asuntos en tu vida y analizarlos y considerarlos, y no te preocupes del resto, y si hay tiempo para lo demás, hazlo, pero primero arregla estos cuatro asuntos en tu vida diariamente. Lo demás no importa, no tiene peso. No importa cuán triste estás o cuán feliz estás. No importa si te diviertes o no te diviertes. No importa si tienes dinero en el banco o no tienes nada en el banco. Eso no tiene nada de valor. Lo que en verdad importa es estos cuatro asuntos en tu vida. Estos cuatro asuntos pesados en tu vida. Yo recuerdo una vez, estaba viendo un documental de la explosión del monte Vesubio, ese volcán que explotó, y no era Pompeya, era otro lugar cerca ahí, pero estaba cerca de ahí ese lugar, en el otro lado del lugar, y había un soldado romano que tenía acceso a muchos botes en esa zona, en esa bahía, y este soldado oficial romano estaba colectando el dinero, dinero de plata y oro de la gente de este particular pueblo, para que ellos puedan tener un bote y puedan escapar cuando el monte Vesubio hiciera erupción. ¿Saben qué? Recientemente excavaron ese pueblo y encontraron a ese oficial romano. Y ese oficial romano estaba petrificado en esa lava de volcán, con una bolsa en sus manos, con oro y plata. Cuando esa montaña, cuando ese volcán explotó, lo petrificó. Y esa bolsa de plata y oro estaban ahí, pero el hombre estaba muerto. Y ven, para él era más importante tener esa bolsa de plata y oro que escapar de esa explosión y salvar su vida usando uno de los botes que le estaba vendiendo a la gente. Oh, yo les digo, el hombre nunca hace las cosas bien. Voy a cerrar con la historia que siempre me bendijo. Y yo les mencioné antes acerca de un minero que estaba regresando a casa después de haber trabajado mucho tiempo en las minas, había ahorrado mucho dinero en oro. Y estaba regresando con todo el oro a San Francisco, estaba yendo en este barco. Y el barco era muy hermoso, dice. Y William Booth está contando esta historia. Todos estaban contentos con las esperanzas de regresar a casa. De pronto algo ocurrió, el barco chocó con una roca. El capitán anunció que el barco se hundía en ese momento. En el barco, el minero estaba alistándose y atando el oro a su cintura y a sus piernas, cuando de pronto una niña muy pequeña vino y empezó a hablar con él y le dijo: "Señor, usted sabe nadar". Y le dijo: "Señor, ¿podría salvarme?". El minero respondió: "Seguro, yo sé nadar". Y luego lo miró con ojos dulces y le dijo: "Señor, ¿me podría salvar?". Rápidamente el minero supo que no podía salvar a la niña y a su dinero, a su oro, y de pronto él decidió desprenderse del oro que tenía atado a su cintura. Y yo digo, eso fue una dura decisión para ese hombre. Pero él pesó y dijo esto: yo no puedo hacer estas dos cosas, o puedo salvar la vida de esta niña que está pidiendo por misericordia, o puedo salvar mi oro. Y tuvo que tomar una decisión en ese momento. Y saben, siempre hay un precio que tenemos que pagar, pero valdrá la pena. El valor de la vida de esa pequeña niña era mucho más importante que todos los ahorros de su vida y el oro. Mucha gente hubiera dicho: pequeña niña, yo no puedo salvarte. Pero él no lo hizo. Y así que él tiró su oro, se deshizo del oro que tenía. Y yo a menudo pienso, ¿qué si ese hombre se hubiera salvado y su oro y dejado que la niña se hunda, muera? ¿Ustedes creen que alguna vez él hubiera disfrutado gastar ese dinero cuando sabía que el precio era una niña de 7 años muerta? Tú no podrías vivir con eso. Esto es el asunto. Una buena conciencia limpia, una conciencia sin ofensas, una conciencia que es purificada por la sangre de Jesucristo, vale mucho más que cualquier cosa en este mundo. Vale más que el oro y la plata en este mundo y todas las cosas. Cuando llegamos al final del camino, ese peso es tan pesado en la balanza de la vida, y empiezas a regocijarte con gozo, porque sabes que has pesado bien en esa balanza. Entonces le dijo: ven a mis brazos y pon tus manos sobre mi cuello. Y empezó a nadar, y se deshizo del oro, y empezó a nadar, y empezó a nadar, y nadar, y nadar, hasta que una gran ola lo empujó hacia la orilla. Él se desmayó, lo llevaron a un pequeño cuarto, y cuando abrió sus ojos dijo: ¿dónde estoy? La pequeña niña que estaba ahí con él, y fue y la abrazó, y le dijo: Señor, estoy tan contento que tú me salvaste. Y luego, y dice, esto es un real reto para nosotros. Y luego dijo: alrededor de ustedes están las aguas de la vida, y en su pobreza y miseria y su pecado la gente está clamando. Usted los ayudaría. Si es dinero, orgullo o lo que sea, deshazte de ellos. Pon tu confianza en Dios. Pon tus manos alrededor y empieza a nadar y nadar hasta que llegues hasta las orillas doradas. Los espíritus que salvaste te guiarán a los pies del Señor y dirán: este es el hombre, esta es la mujer que me salvó. Yo les digo, esto es un reto. Nunca, ustedes si nunca han leído La visión de William Booth, es disponible ahora en libros, ustedes lo pueden leer. Es una visión que, con respecto a nuestra responsabilidad al resto de la raza humana, que Dios nos ayude. Yo sé que esta generación rechaza la misericordia muy a menudo, pero saben, eso no debería detenernos de tratar de alcanzar a las personas solitarias y pecadores. Yo creo que aún se va a poner peor. Yo digo en mi propia mente: Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué quiere que yo haga, Señor? El Ejército de Salvación ahora no es como antes era. Cuando escuchan a William Booth, el fundador de este asunto, y cuando oyes hablar a ese hombre en las grabaciones, tú sabes que hay un peso. Sabes que ese hombre estaba en la presencia del Señor, que él no estaba interesado en él mismo, él no estaba interesado en su propia vida. Lo único que le interesaba a este hombre, las almas, en alcanzar a pecadores y llevar a gente a Cristo. Y oro que Dios nos ayude a nosotros de esta edad de la Odisea, salir de nuestra condición, y si somos salvos, tener una carga y que llevemos a la otra gente, a los pecadores, a estas cuatro asuntos en la vida y ayudarles. Alabado sea Dios. Cantemos un himno. Amén.